Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Siro López, Senabre, Palomar, Uzquiano, está Alberto Arauz, está Fouto, está Alcalá, está Miguelito, está Elena y están todos ustedes, a los que les damos las gracias porque han pulverizado todos los registros de descargas del tertulión de ayer. O sea, directamente estamos abrumados viendo la cantidad de gente que se ha bajado en internet el tertulión y hoy lo ha escuchado buenamente donde ha podido, en el trabajo, en el coche, estudiando, paseando, haciendo deporte, donde sea. Millones de gracias por escuchar este programa, sea donde sea y sea a la hora que sea. De verdad, muchas gracias. Miguelito, Mariano, el hombre, el renacido en el día de ayer.
Sí, quizás.
Hoy has hablado con gente de su entorno.
Sí, quizás, Juanma, el partido de ayer deja dos grandes triunfadores, ¿no? Dos jugadores que yo creo que son muy queridos en el Bernabéu, uno Vinicius y el otro Mariano. Vinicius creo que empieza a tirar la puerta, lleva 4 goles esta temporada. Le decía a Casemiro ayer en el túnel de vestuarios, juégatela, dispara portería, le hizo caso y la invocó. Y luego Mariano, que tiene una historia personal interesante detrás, ¿no? Tú fíjate, Juanma, que ayer en la jornada 26ª, por primera vez pisa el Bernabéu esta temporada, solo había sido convocado para Mallorca, para disputar la Supercopa de Arabia, apenas 45 minutos, con sus padres en Premia del Mar, no estuvieron en el Estadio Santiago Bernabéu. Le dio la alternativa a Zidane en el minuto 91, a los 56 minutos consigue ese segundo gol, prácticamente se emociona en la celebración, muy querido en el Bernabéu, en sus compañeros, y un Mariano, Juanma, pues que, por ejemplo, vivió un verano pasado complicado.
Le gusta mucho Alcalá ese término de un Mariano.
Me vuelve loco.
Sí, cuando es muy de la mar.
La temporada pasada en verano se lo dejaron muy claro a Mariano, Zinedine Zidane, le dijo que no entraba en sus planes, que se buscara un equipo, el club recuerda que le cambió el dorsal, tenía el 7 que lleva ahora a Hazard y se quedó con el 24, y Mariano le decía a su entorno que quería seguir en el Real Madrid, que era su sueño, algunos le hacían ver que quizás no era lo más conveniente porque iba a tener muy pocas oportunidades, pero les decía a Mariano, mi ilusión es triunfar aquí, os recuerdo que yo me fui a Lyon y yo no he pedido volver al Real Madrid, me iba a ir al Sevilla y me ficharon. Y aquí sigue Mariano entrenando, aunque es cierto que se ha perdido varios partidos, y bueno, pues pidiendo oportunidades a Zinedine Zidane. Ayer se marchó del estadio sin hacer declaraciones, Juanma. No quería que se pudiera malinterpretar ninguna de sus palabras y que eso le pudiera molestar a Zinedine Zidane.
Yo entrevisté a Mariano una vez.
Aquí, en septiembre de 2018, sí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y te cuento una cosita más. Por Mariano se han interesado en torno a 20 clubes entre el pasado verano y este mercado invernal. El Real Madrid ha pedido unas cifras próximas a los 30 millones de euros, pero insisto, Mariano, que va a cumplir 27 años este verano y que tiene todavía 3 años más de contrato, sigue convencido, sigue con su pedrada, con su lucha, de que puede triunfar en el Real Madrid si tiene oportunidades.
Siro, ¿te parece un poco cruel que ayer dijera Zidane después del partido es el tercer delantero del Real Madrid? ¿Sigue siendo el tercer delantero y no cambia nada?
O sea, también es verdad que Zinedine Zidane nunca se muerde la lengua, o sea, dice casi siempre lo que piensa, es bastante sincero, pero hombre, quizás se lo pudo haber ahorrado.
Claro.
Lo que pasa que conociendo, repito, a Zinedine Zidane...
No lo nunca hace mala fe, seguro.
No, por eso digo, y además que él siempre...
Ostras.
Incluso en cosas que le pueden perjudicar al propio Zidane, casi no engaña, o sea, es un tipo que no engaña a nadie, ¿no? Y que dice las cosas como las siente. Pero hombre, sí que es verdad que después de que el chaval pues ha aguantado ahí carros y carretas, no ha puesto una mala cara, o por lo menos no ha salido en los medios de comunicación, creo que ha entrenado bien, pues después de su minuto de gloria, pues decir que es el tercero, pues no sé,
sí.
Se lo podía ver.
Zidane es mucho más cariñoso con unos que con otros, ¿eh?
Sí.
Pero de siempre, se nota quiénes son los jugadores a los que les tiene fe y a los que no.
Pero yo creo que el
sí,
chico...
pero bueno, eso se lo había dejado claro a Mariano desde el principio. Sí es verdad que anoche, que es el minuto de oro de Mariano, y que Mariano hizo un monumento al buen suplente, al tío abnegado que sale justo cuando se necesita y mete gol, pues hombre, haberle pasado la mano por el lomo no hubiera estado mal. Pero bueno, advertido está. Y luego hay que darle un poco el beneficio de la duda a Zidane también. Se ha ido tan pocas veces en manera convocado. Zidane tiene la habilidad de tener a casi todo el equipo enchufado, y lo mismo que ahora se abre una puerta al debate, hombre, igual tenía que haber utilizado más a Mariano, pues también hay aciertos ayer de mantener a Isco, meter a Marcelo, que le salió bien, o sea, en ese sentido siempre se ha manejado muy bien. Si ha estado tan poco tiempo Mariano utilizado, bueno, pues Zidane sabrá, o sea, que no sí. Es todo salir a marcar un gol,
pero, ayer pero el triunfador es el chico se ha dado un gustazo, sí. Que es la apuesta que ha hecho él. Yo recuerdo que esto lo comentamos en verano, y yo fui de los pocos que dije, yo de él me quedaría. Si él tiene esa ilusión, oye, tiene 26 años, creo que tendrá un magnífico contrato cuando el Madrid lo recupere de aquí para allá. O sea que para irse a jugar a otro sitio, tiene tiempo suficiente. Él tiene esa ilusión por hacerla. Oye, ese momento lo ha vivido él y lo ha vivido más que él, yo creo. Vamos, o sea, que salga habilitado y haga un gol en el Etihad, ¿verdad? Ese momento es de Mariano para toda la vida. A mí me parece muy bien que el hombre apueste.
Yo no lo entendía. Yo no lo entendía.
No puede ser que Zidane lo que busque es proteger a Jovic, más que darle un palo a Mariano, ayudar un poco a Jovic y no decirle, bueno, no, es que ahora ya Mariano es el segundo.
Pero puedes decir, pues me alegro mucho por Mariano porque ha aprovechado la oportunidad y está. Déjame preguntarle a Manolo Sanchís, que no le he escuchado nada todavía sobre el
presidente.
Manolo.
Hola, buenas noches.
¿Qué es de tu vida? ¿Que no vienes nada al partidazo? ¿Qué tal estás?
Bien, 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 bien.
Te imagino en la finca, bien. Siempre ahí con tus cositas ahí, tus animalitos y todo eso.
No, hoy estoy aquí en Madrid.
Vale, perfecto. ¿Estás escuchando lo que estamos comentando de Mariano? Ayer cuando marcó Mariano, ¿qué te pasó por la cabeza?
Hombre, lo primero que te alegras muchísimo por el chaval. Lo segundo e inmediato, te alegras muchísimo por el equipo. Y no, lo que estáis comentando me parece que es bastante lógico todo. Es un momento muy especial para un chico que está teniendo pocas oportunidades. También estoy de acuerdo con que hubiese podido ser un poquito, solo un poquito más cariñoso Zidane con él. No era necesario decir algo que por lo que hace Zidane es obvio. Y por lo demás, pues nada, hay veces que la vida te da momentos agradables como estos, sobre todo cuando estás en el ostracismo durante mucho tiempo.
¿De Vinicius? ¿Te apetece decir algo?
Pues que es uno de los jugadores que mejor evolución estoy viendo. Yo creo que hay condiciones en el futbolista, que las tienes o no las tienes. Vinicius tiene parte de ellas. Y hay otras por las que, viendo lo buenas que son las que tiene, merece trabajar por las que no tiene. Entonces, me parece que es una proyección de jugador interesantísima.
¿Crees que cambia algo la cita de Manchester después de lo que pasó ayer en el Bernabéu?
Hombre, yo creo que a todos los que tenemos un poquito de madridismo dentro, yo tengo
un poquito,
mucho.
Un poquito, ¿no? Tienes un poquito.
Yo tengo mucho.
Vale.
a todos los que lo tenemos, nos ha cambiado. Después del partido del Bernabéu, la verdad es que las sensaciones eran bastante pobres, ¿no? El Madrid no hizo un buen equipo, no hizo un buen partido. El Manchester no con sus mejores jugadores, que yo creo que va a recuperar dos o tres de cara al partido de vuelta muy importantes. Pues una parte grande del partido fue superior al Madrid. Entonces las expectativas eran pobres. Pero ¿por qué no? Lo mismo que el Manchester vino a Madrid y ocurrió. ¿Por qué no puede ir Madrid a Manchester y volver a ocurrir, pero en el sentido contrario?
Sí, sí. Pues iremos hablando, Manolo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Manolo Sanchís en el partidazo. Desde Barcelona, por cierto, el vídeo que hemos comentado de Eder Sarabia lleva más de 500.000 de reproducciones en unas horas. 500.000 de reproducciones en las redes sociales. Creo que no ha gustado mucho al Barça que se emita, pero hay una cosa. Si no nos dan entrevistas, si no podemos hacer nada, si no podemos acceder aquí, allá, ¿tampoco nos van a dejar contar lo que pasa?
No.
¿Vamos a llegar al punto de que no podamos contar lo que estamos viendo? ¿Qué pretenden los clubes? De verdad. ¿Qué quieren de nosotros? Es absolutamente increíble.
Querido, yo te
¿Que les molesta que salgan las imágenes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mirar para otro lado? ¿Mirar para donde ellos nos digan?
No, hombre, pero que les moleste es normal.
No, que les moleste. No, perdona, no es normal que les moleste.
Sí, hombre, sí. Joder, si eso te pasa a ti también te molestaría. Y si pasa con alguno de los tíos también.
No, perdona, no.
Que sí.
Cada uno es responsable de lo que hace en el terreno
que
de juego.
Sí, que sí, por supuesto.
Si me graban, pues me. Pues
a, mí me ese... a mí me parece tan normal que les moleste como extraordinario el trabajo del compañero que pilló esa semana.
Pero los clubes, querido, que
en un estadio delante de 70.000 espectadores.
Hay cierta molestia del Barça.
Pero no os vayáis a eso. Los clubes querrían que dieran las fotos que te mandan las imágenes
totalmente como que es, perdona, como que es muy sospechoso, y ya lo he dicho en alguna ocasión, que cada vez veamos menos imágenes de los palcos. No vemos, si os fijáis, ya no vemos en los estadios las reacciones de los presidentes a los goles de los equipos. ¿Por qué? Porque tienen acordado, estoy convencido, aunque Tebas lo niegue, tienen acordado que no les enfoquen en los partidos,
seguro,
porque
sí,
no les gusta verse.
Sí.
Seguro.
Vamos, así de claro.
Yo te dije que dejé de ir al Camp Nou un día que Villa metió 3 goles y dijeron, habla Pinto. Y dije, Chato, dame un besito aquí y recuérdame que no vendré nunca más.
Sí, sí, yo he vivido bastantes
veces. Esa dictadura de los clubes, coño, todos, que pretenden, pues eso, pues una prensa, porque
pues
tienen que hacer lo que ellos dicen.
Pues,
domesticados.
El mensaje es, si es que encima, como no nos deis nada... somos más libres que nunca.
Claro.
Así de claro. Más
no
libres,
que negociar,
más libres que nunca. No tenemos nada a cambio. Con lo cual, somos un peligro público. Así de claro.
A mí me gustaría
así de claro
mi
lo
vida,
digo.
Mi vida profesional de...
Yo
de
que les moleste, existe. Como dice Joseba, no me importa, me parece normal. Pero hay una diferencia entre que te moleste y que te intenten influir para que no lo emitas.
Eso es otra cosa.
Eso sí que me parece, y esto lo he vivido yo en algún caso, no con vídeos, porque claro, no me he dedicado a eso, pero sí con entrevistas.
Hombre,
y vamos, cortes venga, de voz.
Eso
y,
sí que es
bueno,
otra cosa.
Pues, Elena Condis, ¿cómo ha sido la jornada, el día después en Barcelona?
Bueno, pues en el vestuario coinciden con el análisis de la prensa catalana. Tienen la sensación de haber perdonado al Madrid en la primera parte. Hay también cierta preocupación en el cuerpo técnico por el desplome del equipo después del descanso. A nivel de confianza con el balón, creen que les vendrá muy bien esta semana limpia para repasar conceptos. De hecho, hay jugadores como De Jong que se sienten perdidos. Lo vemos en el campo y él mismo lo ha reconocido.
Sí.
Que el sitio que tenían en el Ajax no existe en el Barça y que aquí es anónimo. O sea que también hay que hablar con De Jong para que tenga más trascendencia, porque fue el fichaje estrella de esta temporada. También estos días les vendrán bien a futbolistas para recuperarse físicamente. Alba salía de lesión y ayer le vimos jugar a medio gas. Y también a Messi le falta una punta de velocidad, a pesar que desde dentro insisten en que Leo está bien. Te lo dicen los jugadores y también el propio Setién lo remarcaba ayer en sala de prensa. Hoy Alba y Messi no han salido al césped con el resto de sus compañeros en el entrenamiento. Los dos se han quedado en el gimnasio haciendo recuperación. En el caso de Messi hay que decir que es algo habitual en días de pospartido. En el caso de Alba no tanto, pero bueno, ayer volvía después de 2 semanas de baja. Solo había entrenado un día, por lo tanto es normal que haya hecho trabajo específico. Y mañana tienen fiesta para desconectar hasta el miércoles por la tarde, que está programada otra sesión, ya pensando en la Real, que visita el Camp Nou el sábado, y en principio Setién tendrá los mismos disponibles porque Sergi Roberto todavía no entrena con sus compañeros.
Toni Freixa, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Como te llamamos cuando gana el Barça, pues no tenemos problema para llamarte cuando pierde el Barça. No vayas a pensar que ya está aquí, claro, la caverna buscando tal. No.
Hombre, no, yo encantado, ya lo sabes.
Ya lo sé,
yo no censuro nada.
No, tú no censuras.
No, ya ves, esto que acabáis de comentar antes, que los clubs se enfadan porque aparecen imágenes del banquillo, del palco.
Sí.
¿Será que se enfadan personas que hay en los clubs? Porque ya esas personas habría que ponerlas en otro sitio, porque desde luego el deporte y el espectáculo consiste precisamente en esto, vamos, no.
Sí, sí.
No veo dónde está el problema.
Sí, sí. Oye, ¿te preocupó el partido de ayer del Barça?
No, bueno, me quedé con una sensación de que no había visto un gran partido en su conjunto. O sea, el Barça estuvo bastante bien en la primera parte, sobre todo en la parte final de la primera parte, porque el arranque en Madrid apretaba bastante. Y en cambio en la segunda parte, pues bueno, como se ha comentado ya, pues el Barça se vino abajo. A partir, yo creo que del chut de Isco que saca Ter Stegen,
a partir
de ese momento el Madrid empieza a apretar y el Barça pierde la confianza.
Sí, sí. Quedan 12 partidos de liga. ¿Ves algún favorito para el título final entre los dos o crees que está más igualado que nunca en los últimos años?
No, está claro que está igualado porque los dos están rayando a un nivel muy bajo. Aún y así yo soy siempre optimista y creo que el Barça es favorito.
¿Ves a Messi raro?
No, ayer estuvo desacertado, pero un partido antes marcó 4 goles, ¿no? O sea que entonces, bueno, el Barça está teniendo, no Messi, sino el Barça en su conjunto, una temporada bastante irregular. Y hay días que tiene grandes actuaciones y otros días no tanto.
Tú eras muy pro Setién en el momento de su llegada. ¿Te está defraudando un poco?
No, en absoluto. O sea, seguramente ya lo dijimos en su momento. El diagnóstico no era que había que prescindir de Valverde. También soy mucho más pro Setién que pro Valverde, objetivamente como perfil de entrenador. Pero es que el problema que pueda tener el Barça no está en el banquillo. Entonces, si el problema no está en el banquillo, el que vaya a venir de fuera tampoco le pidamos peras al olmo. O sea, hace lo que puede con lo que tiene.
¿Has visto las imágenes de Eder Sarabia en el banquillo?
Sí, sí las he visto.
Tú que conoces un club por dentro, ¿crees que eso mosquea a los futbolistas?
No debe mosquear. O sea, sí. Resulta que porque Valverde veía los partidos en la banda que no reaccionaba, parecía que había que criticarlo, y cuando tenemos un segundo entrenador que lo vive de esa manera, pues oye, pues es su temperamento, no pasa nada.
¿Crees que va a seguir igual o que le vamos a notar cierto cambio los partidos?
No, es imposible, ¿no? Cambiarle el temperamento a alguien. O sea, no. Que internamente pueda haber alguien que se muestre descontento porque se aparecen según qué frases en un partido. Pero es que quien vive un partido intensamente, pues dice esas frases. Es que es normal.
Vale. Freisa, pues te veo bastante bien, ¿eh? O sea, no...
Sí, ¿verdad?
Sí, te iba a recetar una medicación, una pastilla de 8 horas y tal, pero te veo...
Estoy bien, aunque escuchándoos yo creía que ya, vamos, que el Madrid estaba en cuartos de la Champions y campeón de Liga, pero como sé que la realidad es otra, pero, entonces estoy tranquilo.
Claro, mira, pero por ejemplo, la portada del Marca mañana, la portada del Marca es, ¿por qué no creer en la remontada? Manchester City y Real Madrid, pues oye,
claro, hay que creer, joder, la fe no la perdamos nunca, claro. Está claro.
¿Tú crees en la remontada?
Yo, ¿cuál? ¿La del Madrid?
Es la del Madrid, sí. Porque bueno, los antimadridistas siempre tenéis también esa idea de que estos son capaces de dar la vuelta, ¿sí o no?
No, hombre, pero es que el Manchester City ya demostró en el Bernabéu cómo juega y en casa será más fuerte aún. O sea, vale. lo tiene muy difícil el Madrid.
Vale. Gracias, Freisa, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Por cierto, hoy había un acto de Víctor Font, que bueno, tiene la etiqueta un poco como líder de la oposición de Bartomeu, aunque en realidad no es todavía líder de la oposición, porque es un precandidato, no es todavía un candidato a presidir.
¿Y lo que te rondaré?
El Barça. ¿Aparecerán muchos? ¿Guas?
No, pero yo creo que rondaré porque estas elecciones no la van a convocar pasado mañana, no, si pueden.
No.
Porque imagino que Benedito decía que iba a ir. Yo espero 3 o 4.
¿Tres o cuatro?
Sí.
No sé eso a quién favorece. Ha estado Víctor Navarro, nuestro compañero, en el acto de Víctor Font. Víctor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha dicho? ¿Ha rajado mucho?
Bueno, ha hablado de la actual junta directiva y habían unas 150 personas y lo más destacado es que había muchos...
¿De qué era el acto? O sea, ¿hablando del Barça o de otra cosa?
Era la sexta presentación pública que hacía ya de su proyecto, de su candidatura, sí al futuro. Antes había hecho actos por partida doble en Barcelona, en Granollers, en San Cugat. Este era en Mataró, en una localidad muy cercana a Premia de Mar, que ha nombrado antes Miguel Ángel Díaz por los padres de Mariano.
¿Sí?
Era a puertas abiertas, como suelen hacer su equipo, y han llenado la sala, 150 personas, y entre ellas había muchos peñistas que estaban cabreados, que es un núcleo importante, porque tienen cierta importancia en las elecciones presidenciales, y que controla, a priori, el vicepresidente primero, Jordi Cardoné, y en poco más de hora y cuarto ha vuelto a explicar su proyecto, lo que ya escuchamos a grandes rasgos en el partidazo, la idea que tiene de club, y se ha reafirmado en que el modelo de negocio del Barça no da suficientes recursos. Ha puesto como ejemplo el intercambio entre Valencia y Barça, entre los porteros Neto y Cilesen, que dice que se hizo para cuadrar los números del ejercicio anterior. También ha asegurado que vive más tranquilo sin las cuentas de Twitter que le criticaban y que estaban pagadas por el Barça. Que ha avisado también que tiene a 18 directivos ya preparados por si ganara esas elecciones y se hicieran ahora o en 16 meses. Que los tiene preparados ya, una junta en la que él sería el presidente.
Están concentrados, me los imagino encerrados en un edificio, así como esperando para salir, como si fueran... Sí. ¿Eh? Allí encerrados todos. Vale, Víctor, sí.
Que mantiene una buena amistad con Xavi, lo ha vuelto a recordar, de hecho han mostrado una foto de ambos en Qatar, y algo muy importante que algunos adversarios suyos suelen comentar, ha negado que su intención sea convertir al Barça en una sociedad anónima. Dice que el club seguirá en manos de los socios, que no hay de qué preocuparse, no lo convertirá en una sociedad anónima. Y antes de que empezara el acto, Víctor Font ha hablado para el micrófono de la cadena COPE acerca de la actual junta de Bartomeu.
Todas las muestras que da la institución y el gobierno del club actualmente son de no tener proyecto, de estar generando, de estar gestionando un poco una situación de decadencia, una inercia de final de etapa, y por lo tanto, teniendo en cuenta los retos que hay de futuro, nosotros estamos preparados, con lo cual lo antes que el socio pueda decidir cuál es el proyecto que le dan mejores y más garantías para hacer frente a este a estos retos de futuro, pues mejor.
Bueno, Víctor, ¿del clásico ha dicho algo? ¿Del partido de ayer ha dicho algo o no?
Que no significa nada el resultado. Ha dicho que la Liga la puede ganar el Barça y que perfectamente puede optar al título con los jugadores que tiene.
Vale, vale, perfecto. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Elena, Barcelona, ¿algo más?
Nada más. Un abrazo.
Gracias, un beso, adiós. Pues si no queréis decir nada más del clásico, capítulo cerrado de este clásico que deja al Madrid líder. ¿Dónde juega el Madrid? Contra el Betis. El domingo,
Betis 9,
el domingo 9 de la noche.
Y el Barça contra la Real el sábado.
El Barça contra la Real el sábado, cuidadín, 6:30 de la tarde. Son dos partidazos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la Real viene de la traca de la, sí, de la semifinal de Copa, ¿eh?
Que es el jueves, ¿no?
El miércoles. El miércoles.
Yo lo que quería decir, Juanma, es que los análisis cambian demasiado, me da la sensación de una semana a otra, ¿eh? Porque era favorito el Barça hace una semana y ahora parece que lo es el Madrid. Pero es que si el Madrid pierde en Sevilla, lo ha dicho antes Freixa, como ninguno está fiable, yo creo que es una liga que la va a ganar el menos malo. Pero están los dos en mínimos históricos para mí, ¿eh? Y última, eso creo que va a afectar en Europa.
Guille, pero yo no tengo tan claro que el Barça fuera más favorito en el partido de ayer, ¿eh? O sea,
no, que si ganaba se ponía 5 más.
Eso sí, no, yo creo que si ganaba la liga estaba sentenciada. Yo creo que ahora se mantiene abierta hasta final de temporada. De la otra forma, con 5 puntos, gol a verás y tal, yo creo que la liga era muy difícil que la perdiera el Barça.
Pero Sirus, el Barça pierde donde lo perdió el Celta. Sí. El Levante le ganó al Madrid y el City también. Entonces el Barça tiene este gran honor de haber palmado con el Madrid, que en los últimos tres partidos no había ganado ni uno.
Miguelito, nada, lo de Hazard, que es el jueves, la operación, ¿en Dallas?
Sí, en Dallas, vale, la Carroll Clinic. Quedan desde que le operen hasta que acabe la liga 2 meses y 18 días. Es decir, que no va a poder volver a jugar con el Real Madrid. Ha jugado Hazard, Juanma, esta temporada 15 partidos con el Real Madrid, ¿eh? 10 de liga, 5 de Champions, solo 5 completos. Ese es el bagaje de Hazard en su primera temporada y va a estar pues entre 2 meses y medio o 3 de baja. No va a jugar ya con el Madrid esta temporada y su objetivo, obviamente, es intentar disputar esa Eurocopa con Bélgica.
Gracias. Será un escándalo. Gracias. Será un escándalo, digo.
No, hombre.
Sí, hombre, sí. Vamos a ver. Yo comprendo todo que es un tema recurrente de las selecciones que se aprovechan, etcétera, etcétera. Si un tío que va a estar 3 meses y se va a Dallas, que desde luego no debe haber médicos en España ni en Europa, tiene que irse a Dallas, perfecto. 3 meses son marzo entero, abril y mayo.
Sí.
Hacer esfuerzo de jugar una Eurocopa me parece un escándalo.
Bueno, ya veremos.
Normal, pero estará en plazos.
Ya veremos.
Un escándalo.
Claro, sí, pero si está, te parece si un escándalo porque es belga. Si fuera español dirías que ole sus narices. Si fuera Sergio Ramos y tal, dirías ole sus tal. Sí.
Si Sergio Ramos jugara en el Manchester United y estuviera en esta situación, diría lo mismo. Ya, porque aunque paga es el Manchester.
De si está al 100% o de si tiene que arriesgar para jugar.
Gracias, claro, Miguel. Gracias, Miguel. Claro, un abrazo. Claro. Atención a este sonido. Universo Valdano, el programa de Movistar. Ha hablado con Iñaki Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao, que ya saben que ha pasado por un episodio racista esta temporada y que ha recibido el apoyo de todo el mundo. Ojo a lo que tiene preparado Iñaki Williams y el vestuario del Athletic en el caso de que ese episodio, un episodio similar, se repita en un campo esta temporada.
En pleno siglo XXI no se debe de permitir, al final da igual por el color de la piel, la raza, el sexo. Cualquier tipo de vejación no se tiene que permitir en el fútbol. Ojalá que no vuelva a repetirse, nada. Pero si me vuelve a repetir, sé que voy a contar con el apoyo de muchísima gente, como me pasó en Tenerife, como me llovieron 1000 mensajes en las redes sociales, y sé que mis compañeros hubiesen salido del campo conmigo, porque lo hemos hablado y somos conscientes de que si me pasase, nos iríamos del campo, y si nos dan el partido por perdido nos daría exactamente igual, porque sería un puñetazo contra el racismo.
Chapo.
Impecable.
Si hay un episodio de racismo contra Iñaki Williams, el Athletic de Bilbao se va del campo, se va del estadio, aunque le den el partido por perdido.
A mí me parece lamentable que no haya un protocolo en la liga.
Si lo hay, un protocolo. FIFA.
No, espérate un segundo.
¿Del árbitro?
No he terminado todavía. Vale. Que se pongan todos los clubes de acuerdo en qué es lo que hay que hacer en cada momento. Porque vivimos el capítulo de Vallecas y a todos, o a la mayoría, le pareció muy bien. lo que sucedió.
Y ahí pero se siguió el protocolo FIFA.
Bien, pero luego ha habido otro caso, como el de Iñaki Williams, y ahí no se mantuvo el protocolo.
Claro, pero es que
ahí
nadie
entonces, lo que hay que hacer es bastante más expeditivo. Cuando pase esto, vamos la consecuencia a va a ser la siguiente, y que sea algo matemático, automático lo que vaya a pasar.
Vamos
pero
a ver.
Va a pero dice, nosotros nos vamos, y si se nos dan por perdido, ir, no, es que no claro, tiene no, que primero, caber la posibilidad de que te den por perdido
para el partido. Para empezar, el reglamento no recoge que te den un partido por perdido. Si eso ocurre, Iñaki Williams o sus compañeros se lo comunican al árbitro. El árbitro va al delegado de campo y avisa primeramente por megafonía de que si no cesan esos gritos el partido se para. Y si siguen esos gritos por segunda vez, efectivamente, con la potestad del árbitro, si ha escuchado esos gritos, los jugadores se marchan y el partido se acaba.
Vale. Los dos
y luego ya, el comité
aprovechando que estamos hablando del Atlético de Bilbao y de lo de ayer en San Mamés, la noticia del Villarreal, de las quejas, que no les van a hacer caso.
Bueno, a ver, sí te van a hacer caso porque hacen caso a todo el mundo, Juanma. Tú mandas una queja, esto es habitual, ya lo dijo Javier Tebas en este programa, que desde que un presidente de un club llamó a Rubiales, a raíz de ahí se han ido desencaminando quejas una tras otra, porque entienden los clubes que si no se quejan, el que no llora no mama, como suele decirse la frase. Así que el Villarreal, pues
hará bien al Madrid.
Hará bien. Efectivamente, pues mira, ahí tienes la prueba, Siro, de que si el Villarreal se queja, no le van a pitar 3 penaltis la semana que viene.
No, va a ser peor.
Eso que lo tengan claro.
No quiere que se lo que quiere es que le dejen de pitar los que le
claro. Bueno, pues la respuesta del Comité Técnico de Árbitros a esto ha sido rápida, porque si el Villarreal se queja, el comité entiende que el árbitro de ayer, Medie Jiménez, no estuvo mal, porque le han designado esta tarde el Eibar Real Sociedad del martes que viene. Con lo cual, hay clubes que se quejan.
La final de la Champions.
¿Me dejáis un segundo, Tomás? Que es que yo os he dejado hablar.
Sí, sí.
Hay clubes que se quejan con razón y hay clubes que se quejan sin razón.
No sé si me dejas a mí un segundo.
Veremos a ver. Sí.
Pequeña duda.
¿Por qué
Gil Manzano no ve la entrada brutal de Capa a...
Porque Gil Manzano entiende que esa jugada está juzgada ya por el árbitro, ha sacado tarjeta amarilla y no entiende que sea un error claro y manifiesto, igual que el penalti de la mano.
Tiene que revisar.
Bueno, pues eso tendrá que revisarlo la dirección técnica del Comité Técnico de Árbitro, que es la única legislada para peritar jugadas que se den en los campos de fútbol.
Fíjate que mi prima, que no es de esas cosas, me prima, dijo, vaya salvajada la de Capa sobre...
Pues si tu prima dice eso, que se colegie en su federación más cercana y podrá Velasco Carballo designarla para que esté en el VAR.
Foto, pero siempre claro. Estás igual. Pero es que es muy importante la prima de Juanma opinando y la gente al fútbol, Roberto. Es muy importante que le expliquemos todo esto y que sepan a qué atenerse.
Mira, te voy a explicar una cosa.
Como aquí los árbitros son los que mandan, sí, pero es que no estamos entendiendo el fútbol.
Mira, yo te lo digo,
inhábil para opinar en el tema de las manos.
Yo te lo voy a explicar. Yo te lo voy a explicar, Roberto. Claro, mira, el presidente
te
lo voy a explicar un segundo, y además muy rápido. Mira, el presidente de los árbitros no va a la junta directiva del Real Madrid para que Florentino fiche a Mbappé, ni a la consejo de administración de Fernando Ross para que arregle la ciudad deportiva.
Los estatutos y no
te voy
a ir
a más.
Pero que están pasando cosas en los campos, Roberto, y la gente lo tiene que entender.
Tranquilo, Roberto, que todo el mundo lo tiene que entender. Pero mira, para que te quede más claro. Final del Mundial Femenino. Árbitros españoles. Final del Europeo Sub-21, árbitros españoles. Final del Mundial Sub-20 de Polonia, árbitros españoles.
Pues mira cómo se llama.
Final del
Estadio
Mundial...
San Mamés, casi le abren en canal la tibia.
Me dejáis hablar que ya.
Estadio San Mamés, casi le abren la tibia en canal.
Me dejáis hablar con argumentos.
De
me dejáis hablar con argumentos. Final del Mundial Sub-17 de Brasil, árbitros del VAR españoles. Y el Liverpool Flamengo, final del Mundialito de Clubes,
sí, más fuerte,
Martínez Munuera.
Pues ¿cómo serán los otros?
Árbitros españoles. Y van a ir dos a la Eurocopa. FIFA y UEFA están contentísimos con los árbitros españoles. Dejadme que hable. Si yo estoy hablando con argumentos y vosotros con argumentos de barra de bar,
yo aquí estoy dando uno, la tibia de Cazorla.
Yo aquí con argumentos, ¿eh? Yo aquí vengo preparado con argumentos.
Con otro, la tibia de Cazorla, que la mires.
Sí. Pero mírate los 500, 600 partidos que se han pitado,
tú,
Roberto.
La tibia de Cazorla de ayer, Estadio San Mamés, tibia de Cazorla, míralo.
Y si a ti te parece normal que por una jugada hay que romper un algo...
Que no es una.
Vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando este capítulo. No, cerramos directamente.
Siempre lo mismo.
No, oye, no. Son siempre los mismos porque son los que están en nómina.
Dejan hablar.
Dejan hablar.
Juanma, no dejemos las cosas así. Vamos a ver, a la gente normal...
Tranquilos.
Yo lo que te digo...
Son 10 segundos. 10 segundos.
10 segundos.
10 segundos. Si me queréis irse.
Claro.
La tibia de Cazorla que dice Palomar y la mano del Pau.
Claro.
Y el tirón en Cornellà, el Boulay.
Sí.
Eso crea alarma.
Sí.
Oiga,
sí.
¿Eso
lo de
por
las
qué
manos
pasa?
Se está convirtiendo
eso
en algo.
Te crea, Tomás,
¿qué pasa?
Se crea, Tomás, alarma a ti.
No,
que no tienes ni idea
solo.
Ni del protocolo del VAR ni de cómo funciona, Tomás.
Bueno,
ya está.
12:34 en Canarias. Sigue el partidazo. Gema Santos.
Con un mensaje de Berti continúa el partidazo así para recordar a todos nuestros oyentes que tengan dudas en su seguro de coche que se pasen a Berti, como hemos hecho todos nosotros. Porque Berti te da las mejores coberturas al mejor precio y ahora además te recordamos que vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Para todos y sin condiciones. Entra ya en berti.es y consíguelo a punta. Berti.es.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.